La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Aquí comienza la mañana de COPE en Segovia hasta la 1:30, hablando de nuestra provincia y actualizando, por supuesto, la información más cercana. Tres grados de temperatura marcan los termómetros en el centro de la capital. El cielo está cubierto y así se espera a lo largo de las próximas horas, aunque eso sí, poco a poco van abandonándonos esas precipitaciones que todavía hoy pueden ser de nieve por encima de los 600 metros, aunque a medida que vaya avanzando la jornada esa cota va a ir subiendo hasta los 1.100 metros. Es también de interés saber que hoy las temperaturas suben ligeramente, se pueden alcanzar máximas de 6 grados según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Y también atentos a la meteorología y atentos a la situación de las carreteras. A esta hora, según informa la Dirección General de Tráfico, hay que circular con precaución debido a la nieve en Río Frío de Riaza, en concreto en la SG 112, entre los kilómetros 10 y 13. Está prohibido para camiones y vehículos articulados, también para autobuses, y es obligatorio el uso de cadenas en neumáticos de invierno para el resto en ese punto de la red provincial de carreteras. Además, hay obras en la SG 211, en Lastras de Cuéllar, y en la SG 351, en Santiuste de San Juan Bautista. Con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26 en el polígono industrial del Cerro repasamos los asuntos de la actualidad más cercana. Hoy tenemos que hablar de patrimonio que solicita la subsanación de errores detectados en el documento de las normas urbanísticas y el plan especial de Pedraza. Por otra parte, la delegación territorial ha presentado hoy la plataforma de información juvenil integrada en la nueva página web del portal joven de la Junta. Y la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT continúa registrando ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social documentos solicitando la revalorización de las pensiones. Además, Segovia es la provincia de Castilla y León en la que más descendió el número de impagos en el comercio en diciembre, según el Instituto Nacional de Estadística. Y la provincia recibe los 83.300 kilos de la tercera fase del Plan 2012 de ayuda a las personas más necesitadas. Son los asuntos en los que trabaja a esta hora el equipo de informativos de COPE Segovia para contarte la última hora en cuanto se produzca. Actualidad que te contamos a esta hora con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26 en el polígono industrial del Cerro.
Auto Segovia te ofrece el avance deportivo.
Vamos rápidamente con la actualidad del deporte segoviano que nos acerca nuestro compañero Chema Alonso. Buenos días.
Buenos días, pues tan rápidamente como que contaremos el debut ayer de Burrito con la selección española absoluta de fútbol sala en ese partido que le enfrentaba a Noruega, y también haremos la crónica de los tres partidos de los equipos segovianos de fútbol de la tercera división grupo octavo, que los tres cayeron. Perdió el Club Deportivo La Granja, perdió el Cuéllar y perdió el Unami. Mucho que explicar de sus entrenadores en nuestro programa de hoy. Empezamos a las 3:20 hasta las 4 de la tarde.
Pues muy atentos también al deporte. Gracias, Chema, que regresa a las 3:20 a la sintonía de COPE. Nosotros continuamos con la mañana de COPE en Segovia.
Noauto Segovia te ha ofrecido el avance deportivo. Noauto Segovia, en carretera de San Rafael número 32.
Y vamos. Vamos ya en la mañana de COPE en Segovia a compartir contigo esos temas que vamos a ir conociendo a lo largo de los próximos minutos. Vamos a acercarnos hasta ASPACE, hasta el Centro de Asociaciones de Autoayuda y Voluntariado en la avenida de Fernández Ladreda, porque allí esta tarde se va a celebrar una jornada informativa sobre esta asociación de la que nos va a hablar Marta del Caz. Ella es técnico social de ASPACE Segovia. También vamos a hablar de San Valentín, sí, sí, que es ya pasado mañana. Bueno, muchos esperarán al fin de semana a celebrarlo y vamos a dar un buen consejo y una sugerencia. Nos vamos a ir hasta la finca de Duque y al Palacio de la Floresta para celebrar San Valentín hoy. Además, vamos a tener con nosotros al director general de Política Educativa Escolar de la Junta de Castilla y León, Fernando Sánchez Pascuela, para hablar de la convivencia escolar. Y también vamos a hablar de carnaval con José García, miembro de la Semifusa. Y vamos a comenzar hoy la mañana en Segovia hablando, bueno, pues de lo que es el tema por excelencia. Desde que hace alrededor de 24 horas conocíamos la decisión del Papa Benedicto XVI de renunciar, pues no hay otro tema en las conversaciones, en el día a día. Un tema del que hoy queremos hablar aquí en la mañana de COPE en Segovia con el vicario general de la diócesis, don Andrés de la Calle. Muy buenos días.
Buenos días, Dani.
Bienvenido a la mañana de COPE en Segovia. ¿Cómo recibió el vicario general de la diócesis de Segovia la noticia?
Hombre, pues creo que como la mayoría de las personas, con cierta sorpresa, ¿no? Que yo siempre pensaba que, no sé por qué, que este hombre podría algún día hacer lo que hizo ayer. Por eso me pidió la sorpresa, pero digamos que relativa. Pero vamos, confieso que sí me pilló de sorpresa. Pero yo pensaba que este papa podría hacer una cosa de estas.
Se trata, además, bueno, pues de una decisión histórica, porque desde 1415, si no me equivoco,
efectivamente,
no se había producido una renuncia de estas características en San Pedro.
Sí. Él ya tuvo un gesto cuando fue a la tumba del Papa Celestino, que había sido un papa que había también pues renunciado a la sede de Pedro, estando muy poquito tiempo, porque se veía incapaz de gobernar la Iglesia, ¿no? Y no sé si tuvo allí ante la tumba algún detalle que ahora, claro, ya lo recogen como diciendo, mira, esto era como una premonición, ¿no? Pero vamos, estas son cosas que ahora ya, buscando el pasado, pues trata todo el mundo de explicar, ¿eh?
Se van a cumplir en unos meses 8 años del pontificado de Benedicto XVI. ¿Cómo podríamos definir la figura de Benedicto XVI?
Para mí, y creo que para la mayoría, de un gran pontífice, de un gran papa, humilde, inteligente, teólogo, que ha sabido afrontar temas muy arduos en este momento de la Iglesia. Dígase, defender no fanáticamente, sino con su doctrina clara, la fe contra y la moral cristiana, contra el relativismo y, digamos, hoy contra ese ateísmo práctico que solapadamente invade la Iglesia. Y otras cuestiones, dígase pederastia, otras muchas cosas de esta índole que él ha afrontado directamente, ¿no? Y su doctrina, pues, de todos. Es sabido que sus palabras no tienen desperdicio, sus discursos, sus encíclicas, los libros que ha publicado sobre Jesucristo son un tesoro que nos ha legado.
Esa precisamente es una de las cuestiones que se están poniendo más sobre la mesa a la hora de hablar del Papa Benedicto XVI, esa capacidad intelectual, ¿no?, que ha demostrado durante estos años.
Sin duda alguna es el hombre que con la cabeza mejor amueblada de la Iglesia o de los mejores, ¿no? Un hombre inteligente que nada ha mermado, me parece a mí, su inteligencia y esa visión tan aguda que tiene con su edad. Naturalmente se le ve más cansado, pero agudo, intelectual, gran profesor, Y luego después este humilde servidor que a todos, desde su elección hasta ahora que va a renunciar, nos ha sorprendido su gran humildad. Él ya dijo al principio, cuando fue elegido papa, soy un humilde servidor de la viña del Señor. Y ha demostrado esto, esta virtud de la humildad. Un hombre que por el puesto que ocupa está rodeado todos los días de masa, de gente, iba a decir halagos. Él ha sabido ser humilde. A mí esto que más me ha llamado la atención, o de las cosas que más me han llamado la atención, tan inteligente, tan sabio y tan humilde.
Y quizás prueba de esa humildad también es la decisión que ahora toma.
Naturalmente, sí, ha sido una decisión. Yo creo que él ha sido responsable, lo podía hacer, lo ha rezado como él dijo con sus propias palabras, que se encuentra limitado física y espiritualmente para llevar, regir la Iglesia, y ha sido valiente a tomar esta decisión, y ha sido una prueba de humildad, es decir, señores, yo hasta aquí he podido llegar, ahora la Iglesia lo que importa, Jesucristo también, y yo me sé retirar a orar y a escribir, y creo que en su ocultamiento, en su clausura, ahora, pues sin ser ya papa, podrá también ayudar a la Iglesia mucho con su oración y sus escritos.
La renuncia será efectiva el próximo 28 de febrero. A partir de ese momento se abre, bueno, pues un periodo también especial. ¿Cómo podemos explicar lo que ahora va a ocurrir?
Pues mira, el día 28 de febrero a las 20 horas, o sea, a las 8 de la tarde, él renuncia. La renuncia no es dimisión, naturalmente, renuncia porque no tiene ante quién renunciar, nada más que ante Dios, ¿no? En la suprema autoridad de la Iglesia. Y entonces queda sede vacante, igual que cuando muere un papa, el camarlengo, que es un cardenal de la Santa Iglesia, que ya, si mal no recuerdo, es el antiguo secretario de Estado ahora, que se llama Cardenal Sodano, pues creo que es el camarlengo. Él es el que convocará a todos los cardenales menores de 80 años a cónclave, en un periodo que suele ser un periodo pues de 5 o 8 días a cónclave, ¿no?, para que elijan el nuevo pontífice. En esos días de ese vacante, o en eso lo que dure, ¿no?, nada innovetur, o sea, nil innovetur, quiere decir, nada se debe de innovar en la Iglesia de lo que es esencial o cuestiones por ahí que estén pendientes, sino que, digamos, no se paraliza la Iglesia, porque la vida de la Iglesia sigue el Espíritu Santo viviendo en todos, pero decisiones no se toman hasta que no sea elegido el nuevo pontífice.
Pues habrá que estar ahora ya muy atentos a ese nuevo periodo que se abre en la Iglesia, y por supuesto, pues recordando lo que ha sido este pontificado de Benedicto XVI desde hace pues casi ocho años.
Sí. Desde luego, ahora los que somos católicos debemos pues pedir a Dios que ilumine a los cardenales para que acierten en quién es el candidato, quién va a ser el hombre que el Espíritu Santo ilumine a estos hombres para que elijan un futuro papa que tenga sea un gran pastor y tenga un talante como ha tenido Benedicto XVI y Juan Pablo II, que hemos tenido la suerte de tener unos grandes papas y hemos conocido todos, ¿eh?
Pues con esa petición nos vamos a quedar. Don Andrés de la Calle, vicario general de la diócesis de Segovia, muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros y habernos acercado a la figura del Papa Benedicto XVI y también habernos explicado ese proceso que ahora se inicia.
Muchas gracias a ti, Dani, y a todos los oyentes.
La elegancia de un coupé, sumada a la versatilidad de un coche familiar, no es un sueño. Es el nuevo Seat Toledo, una fantástica berlina con la que Seat hace honor a su leyenda. con motores de hasta 105 caballos, asistente de arranque en pendiente, sensor de presión de neumáticos, asientos calefactables, radio Bluetooth con MP3, USB y altavoces direccionables. Conócelo en tu concesionario Seat No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32, nuevo Seat Toledo. Vuelve la leyenda desde 13.990 euros.
Seat. Llega San Valentín y no sabes qué regalar. En el Hotel Spa La Casa Mudéjar te lo ponemos fácil. Ven y disfruta de una agradable cena romántica. Y si quieres sorprender a tu pareja, regala nuestro bono Spa más cena. Tarde de relax y cena romántica en un entorno incomparable. Hotel Spa La Casa Mudéjar. Infórmate en el teléfono 921 46 62 50.
En Fotografía Juan Luis Misis te hacemos el reportaje de comunión para tu hijo. Elige profesionalidad en un recuerdo para siempre. Pídenos presupuesto sin compromiso. Y si tienes tu disco duro y tarjetas de memoria llenas de fotos, aprovéchate ahora de nuestros descuentos en Revelado Digital. Fotografía Juan Luis Misis, Plaza de Somorrostro, en el barrio de Santa Eulalia.
Relojería Rodrigo Barrio les ofrece la hora exacta.
Son las 12 del mediodía y 46 minutos.
Relojería Rodrigo Barrio les ha ofrecido la hora exacta. Relojería Rodrigo Barrio, los mejores relojes y joyas. Estamos en calle José Zorrilla 10. Relojería Rodrigo Barrio, marcando estilo desde 1870.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Vamos a hablar de educación ahora, en la mañana de COPE en Segovia, y de un buen dato, porque estamos acostumbrados a que las noticias pues suelen traernos tintes negativos. Pues aquí no, porque tenemos que hablar de un dato, yo creo que positivo, y es el descenso de las incidencias comunicadas por los centros educativos segovianos durante el curso 2011-2012. Esto supone una mejora de la convivencia en los centros educativos, y para hablar de este tema está con nosotros el director general de Política Educativa Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en Segovia, Fernando Sánchez Pascuala. Buenos días.
Muy buenos días.
Se trata de una buena noticia ese descenso.
Pues sí, la verdad es que las incidencias, el mal comportamiento, aunque está dentro del proceso educativo y es normal, es decir, casi 400.000 alumnos y casi 40.000 profesores, pues lógicamente se tienen que producir incidencias entre ellos, entre los iguales y de los alumnos con respecto a los profesores, pero hay que tener siempre el objetivo de que sean las mínimas posibles. Y en los casos de acoso, como usted ha dicho, pues el objetivo tiene que ser que no haya ninguno.
Para ello, ¿qué se hace desde la Consejería de Educación?
Pues mire, nosotros desde el año 2005 estructuramos unas normas en la cual al principio de forma voluntaria y luego en el 2007 de forma obligatoria, todos los centros docentes de Castilla y León tenían que tener en la programación general anual del centro un plan de convivencia. Un plan de convivencia en el cual estuviera hecho un diagnóstico de cuáles eran las relaciones que existían entre los alumnos y los alumnos con los profesores y los profesores con los alumnos, y una serie de actividades para prevenir, actividades de carácter formativo, es decir, que se les hablara y se instruyera a los alumnos en cuáles son los modelos aceptables de relación en convivencia, y que luego que en el reglamento de régimen interior en el centro estuviera tasado de manera clara cuáles eran los comportamientos que no se podían aceptar en los alumnos y la sanción que tenía u otro tipo de medidas de carácter reeducativo.
Es, bueno, pues la labor en la que tiene su empeño la Consejería de Educación y en la que participan todos y cada uno de los agentes de la comunidad educativa.
Sí, la verdad es que, mire, yo llevo ya en la Consejería 12 años y de todos los planes que hemos lanzado, que yo he conocido y en los que he tenido la suerte de participar en algunos, el plan de convivencia quizás sea el proyecto que ha sido asumido de forma más generalizada, sin ningún tipo de polémica, con un esfuerzo por parte de todos los profesores y todos los directores y con la colaboración de los padres, pues quizá de todos los proyectos el que ha habido una unanimidad de opinión en que era necesario hacerlo. Y luego ha producido una serie de resultados muy satisfactorios. Es decir, que en estos momentos podamos decir, que, por ejemplo, en el último curso que se ha analizado, el 11-12, que en los centros de Castilla y León se han hecho casi 6.700 actividades de formación en convivencia, Como comprenderá, lo primero es gracias al esfuerzo de los profesores, pero estará usted conmigo que es una alegría que se hagan tantísimas actividades de convivencia y que además los alumnos participen de forma tan activa.
Una de las cuestiones cuando hablamos de convivencia educativa que más se destaca es el tema del bullying. Quizás es lo más conocido por parte de la sociedad y por lo tanto me gustaría que incidiésemos en este caso. ¿Cómo se actúa desde la Junta de Castilla y León, desde los centros educativos, para luchar contra ese problema?
Claro, es que el acoso escolar es la consecuencia de un comportamiento inadecuado de un alumno o de un grupo de alumnos contra otro alumno o un grupo de alumnos, ¿no? Quizá de los efectos negativos que la escuela y la educación pueda tener, pues quizá este pueda ser el más grave o incluso el más llamativo, porque incluso una pelea entre alumnos en un momento determinado por un partido de fútbol, por una discusión momentánea en que dos chicos se calientan y empiezan a pelear, incluso se hacen daño gravemente, pero es un momento, un pronto, pues eso siendo grave, pues digamos que es comprensible hasta cierto punto, entiéndame, no debería suceder, pero bueno, a todo el mundo le ha pasado y los chicos más. Los casos de acoso son situaciones premeditadas, son situaciones que perduran en el tiempo, es una violencia latente y patente que se hace a lo largo de días, de semanas.
Y que hay una intencionalidad, de alguna manera, ¿no?
Que hay una verdadera intencionalidad de destruir a la otra persona. Mientras que en una pelea, pues a uno se le puede ir la mano más allá de lo que pretendía, ¿no? La verdad es que nosotros, cuando empezamos a hacer este plan, coincidió con un momento, usted recordará, sobre el final del 2004, que un alumno, me parece que era en Guipúzcoa, pues se suicidó por un caso de acoso. Yo creo que eso, lamentablemente, a veces no hay mal que por bien no venga, aunque lo siento y lo sentimos todos muchísimo por aquel alumno en aquel momento, y todavía hoy que le recordamos, se llamaba Joaquín, este alumno, este chico, pues hubo como una especie de acuerdo no escrito y sin que nadie tuviéramos que hablar de que esto no podía volver a suceder en un aula de España. Entonces las comunidades autónomas nos pusimos a trabajar. Los casos de acoso suceden en los entornos escolares y suceden en todos los países del mundo, y hay dos vías para actuar. La vía de la prevención, que tiene que ver con la educación y la formación, esas 6.600 actividades, y luego por parte de los profesionales estar muy atento a determinada sintomatología que puede presentar un alumno, que puede ser indicador de que está sufriendo una situación de acoso. Y luego que todos los compañeros, los iguales, cuando ven una situación de abuso por parte de alguien, automáticamente lo denuncien y lo digan al profesor. Es de los pocos casos en que merece la pena ser chivato.
Bueno, pues esperemos que esa tendencia continúe y que ojalá que este año consiguiésemos ese objetivo, ¿no?, que nos comentaba al principio.
Bueno, nosotros estamos contentos, aunque nosotros somos conscientes, porque en estas cosas siempre la alegría tiene que ser relativa y hay que contenerse, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que los casos de acoso que se detectan no son todos los que existen, y esto lógicamente nos preocupa mucho. Por eso ese dato diferencial entre los que nosotros en un principio pensamos que pueden ser y los que finalmente certificamos que son. Por ejemplo, el año pasado hubo 166 casos que nosotros estudiamos a fondo porque pensamos que podían ser casos de acoso. Entonces la maquinaria empezó a funcionar. Y al final solamente certificamos de los 166, 8 que realmente lo eran. Frente al año anterior, el 10-11, que estudiamos 174 casos y 39 sí que lo fueron. Entonces, en ese sentido, pues lógicamente contentos porque todas las actuaciones positivas de formación pues están haciendo que existan menos estos casos. Luego, la implicación de los profesores es cada vez mayor, la vigilancia de la relación con los alumnos, los reglamentos de régimen interior cuando un alumno abusa de otro es cada vez son más severos, porque aquí la sanción tiene que existir y la sanción es parte del proceso reeducativo. Y luego, sobre todo, lo que nos preocupamos es que una vez que se ha detectado el caso, intentar ayudar al chaval que ha sido, a la chica que ha sido víctima, porque es inadmisible y requiere ayuda conjuntamente con los padres. Y luego, aquellos alumnos que han sido acosadores, pues hay que trabajar con ellos para asegurarnos de que no vuelvan a repetir la conducta. Y con esos alumnos, la sanción es imprescindible, pero no es suficiente para que dejen de acosar, y también hay que reeducarles.
Bueno, pues ahí está ese tema que queríamos poner hoy sobre la mesa de la mañana de COPE en Segovia, la convivencia escolar en los centros educativos de nuestra provincia, con esos datos que hemos conocido recientemente del Observatorio para la Convivencia.
¿Sí? Le pido perdón por interrumpirle, pero me gustaría que nos acabara la entrevista sin dar las gracias a los 1.200 coordinadores de convivencia que existen en el sistema educativo de Castilla y León. Son profesores que están encargados de los temas de convivencia en los centros públicos y en los centros privados concertados, y le aseguro que son la pieza clave, que con el magnífico trabajo que ellos han hecho, si aquí hay resultados positivos, tenga usted seguro que una muy buena parte y la responsabilidad se lo llevan estos 1.200 coordinadores de convivencia, y lo quería mencionar, si no le importa.
Pues es de justicia reconocer esa labor de esos coordinadores de convivencia, y le agradecemos que también lo haya subrayado en esta mañana en Segovia. Muchísimas gracias al director general de Política Educativa Escolar de la Junta de Castilla y León, Fernando Sánchez Pascuala, por haber estado hoy con nosotros.
Muy amable, muchas gracias a ustedes por su interés.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Pues vamos a continuar en la mañana de COPE y vamos a seguir en directo, bueno, pues hablando de carnaval, porque Marta Santiago, hay que decirlo, ha venido hoy de carnaval, ha venido vestida de lo que realmente es, y no voy a decir qué, pero lleva sombrero y lleva también, bueno, pues una escoba. Y no sé cómo va la semifusa este año, así que vamos a saludar a José, que es uno de los encargados, bueno, pues de dar vida al carnaval segoviano. Buenos días, José García.
Buenos días y fresquitos por lo que nos toca.
Bueno, creo que este año la semifusa hace un viaje en el tiempo, ¿no?
Sí, este año nos hemos retrotraído nada, 90 años. Nos hemos ido a los años 20 del siglo pasado y recreamos un poquito pues las vivencias y los trajes, y sobre todo los más característicos que todos tenemos en la mente, aquellos bailes de Charleston, aquellos capos de las mafias, de los, pues todos esos personajes, incluso otros a lo mejor menos conocidos como grupo, pero sí reconocibles en cuanto a vestimenta. O sea que todo lo que quiere reflejar aquella época está reflejado en la semifusa en estos días.
Una comparsa que además celebra ya 32 años.
32 años saliendo a divertirnos, iba a decir, a hacer el cabra, pero bueno, un poquito de cabra sí que hacemos.
Pero sanamente.
Divertirse, evidentemente, siempre sanamente.
Y son 32 años dando color al carnaval, por eso hablar del carnaval de Segovia es hablar de la semifusa también, de algún modo.
Hombre, eso es imprescindible, puesto que somos, digamos, los que iniciamos o reiniciamos después de aquel largo periodo sin carnaval de infausto recuerdo, pero que no merece la pena pensar en ello. Pero llevamos ya 2 años funcionando en el carnaval segoviano, con mayor o menor fortuna, pero bueno, pues hay un número importante de gente que les gusta esto, y ahí estamos, llevándonos bien, yo creo que entre todos más o menos, y sobre todo divirtiéndonos lo más posible.
Y divirtiendo y no, también a los demás, ¿eh?
Hombre, evidentemente cualquier cosa extraordinaria que surja en la calle segoviana va a llamar la atención a la gente, pero yo parto de que el primero que tiene que estar divertido en lo que yo haga tengo que ser yo. Si por ende, además, se divierte la gente, eso es fantástico porque yo me crezco, claro.
Pues que la fiesta no pare, ¿eh? Y que disfrutéis todos los componentes de la semifusa de este carnaval y los componentes, por supuesto, del resto de comparsas. José, muchísimas gracias.
Claro. Pues a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Y todo el mundo en la calle, aunque sean solamente para ver, pero que me saque todo el mundo un antifaz, una cintita en el pelo,
pues
cualquier cosa,
ahí
animad a la gente a que salga a la calle.
Pues ahí está esa invitación y nosotros ahora actualizamos la información de España y el mundo.